Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, primera en, ya saben ustedes, en el 125 de Movistar, en Libertad Digital Televisión y en todos sus dispositivos móviles y arquemóviles y chiripimóviles. Bien, hoy es otro día de calor, todavía más que ayer. Ayer ya falleció una persona en Sevilla, otro está en estado crítico en Badajoz y hoy vamos a continuar con esta ola de calor que va a durar hasta el lunes. El domingo será el último día de mucho, mucho calor. Luego ya empezará a bajar un poco. Pero vamos, hoy solamente en el norte pues habrá un poquito de fresco, algún que otro chubasco dentro de que es verano, es que estamos a mitad de julio. Bien, ahora en Madrid tenemos 23 grados y nos vamos a ir a 41 grados en la capital. Ya en Aranjuez irán a 42 o 43. La máxima, de nuevo Córdoba, 45 grados. Y la mínima, 11 en Burgos. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Si este gobierno, mejor dicho, si esta punta de bueyes, que deberían ser bravos, son bueyes, o sea, castrados, no bueyes, por eso son tan grandes y así, porque están castrados, claro, no gastan esfuerzo, con sus cencerros, pues en lugar de esta punta de bueyes que tenemos en el gobierno hubiera lo que tendría que haber, un gobierno en puntas a ser posible, pues naturalmente les hubieran metido una cornada a los separatistas en el sitio indudablemente más sensible que tienen, que es el bolsillo. Y que es el bolsillo lo están demostrando ellos solos, porque está empezando, hoy a lo mejor se va a concretar, la primera purga de la gente que, como dijo el primero que se largó, el Baiget, que habló para que lo echaran, dice, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, pero no a poner en peligro el patrimonio familiar. Y lo dijo así. Y lo dijo así porque es la verdad. Y todos lo entendieron. Lo cual demuestra que si les hubieran tocado el patrimonio familiar y la fortuna personal y los ahorros y la nómina, pero hace 5 años... sabríamos exactamente cuánta gente está dispuesta a jugárselo todo, a darlo todo, no a llevárselo todo, a darlo todo por Cataluña ya. Lo sabríamos. Pero con estos bueyes, pues ¿qué vas a hacer con los bueyes? Todavía, si tuviéramos a Florito, sería un gran presidente del gobierno. Florito ha conseguido que los bueyes se muevan, que parecen, en fin, parecen de gimnasia rítmica. Es una cosa asombrosa, pero es un caso único el de Florito. Desde luego, Florito Moncloa sería fantástico, pero llegando con sus bueyes y llevándose al manso a corrales. Pero repito, ellos mismos están anunciando, están mostrando su debilidad. Su debilidad es la pasta. Vamos, la pasta y el cargo. ¿Qué es lo que les lleva a la pasta? Ayer vimos momentos absolutamente extraordinarios que demuestran la clase de gentuza que está en la política española porque el PP quiere. Porque Podemos existe, porque quiere el PP, el separatismo catalán lo financia el gobierno del PP desde hace 5 años y, por supuesto, los etarras son legales y toda su patulea, porque a Mariano Rajoy no se le ha puesto en los mismísimos y legalizarlo, que, por supuesto, lo puede y lo debería legalizar. Y lo tendrá que legalizar, lo hará dentro de 2 años, no lo hará él, lo hará otro, lo hará tarde y mal, pero por supuesto que hay que volver a ilegalizar a los terroristas y a toda su infecta patulea, pero a todos, etarras y podemitarras, Porque es que un desafío frontal de golpe de Estado, o gana el golpe o gana el Estado. Ahora está ganando el golpe. ¿Por qué? Porque no hay nadie en el Estado. Porque tenemos al mansazo burriciego en la Moncloa, dejando que los otros... Siempre hay uno que dice, no, pero está siendo muy inteligente. Mira qué cuco, ellos solos con sus contradicciones, ellos se están destruyendo. ¿Que se están destruyendo? ¿Cómo que se están destruyendo? Lo que van a hacer hoy es reforzarse. Es echar a los que más les duele la nómina. Si les hubiera empezado a doler a todos hace 5 años, otra cosa, otro pelo nos correría. Pero claro, todavía ahora, la listilla de la vice todita, todavía ahora, cree que se puede pactar con el separatismo. O sea, es que no aprende. ¿Pero por qué no aprende? Porque no quiere aprender, porque lo cómodo para ellos es tirar de nuestro dinero para el soborno. Que no, que ahí hay un punto de no retorno que ya se pasó hace tiempo. Y no hay manera, y venga el mansazo ahí dando tornillazos al aire cuando se molesta en levantarse con estos calores. Y los demás igual, por ahí balduendos, disimulando. Pero si lo estamos viendo, si toda esta gente es muy revolucionaria, hasta que le tocas el bolsillo y su libertad. Las dos cosas. O sea, la nómina y la cárcel. Estas son las herramientas básicas, que además son las que tiene el Estado de Derecho ante cualquiera que se lo quiere cargar. Primero, suspensión de empleo y sueldo, y luego, eventualmente, penas de cárcel. Pero lo primero, el empleo y el sueldo. Y primero, has dejado de ser y has dejado de cobrar. Los españoles ya no te pagamos más. Es tan sencillo como eso. Lo vimos ayer en el espectáculo absolutamente maravilloso de la Horda Podemita, pegándose y echando a Zapata, no por haber insultado a los judíos del Holocausto, no por haberse burlado de las víctimas del terrorismo, no por burlarse de las niñas de Alcácer, no, por no pagar la cuota al partido. Es decir, por no darle a Pablenín una parte de su sueldo. Sueldo que en 80 y pico mil euros, más de 80 mil euros, cobra ese mendrugo. Que es que se dice pronto. O sea, 80.000 euros. Ese enemigo de la humanidad. Repito, que no lo han echado por burlarse de los judíos del Holocausto, ni de las víctimas de la ETA, ni de las niñas de Alcácer. Lo han echado, lo echaron ayer por no pagar su cuota. ¿Por qué? Pues porque el dinero de Pavlenin es como el que en los bolcheviques llevaba. ¿Quién? Pues Lenin. ¿Quién llevaba el dinero que robaban y atacaban bancos, etcétera? Y hasta una pobre viuda. Pues Lenin, el que manejaba el dinero, tenía el poder. ¿Y qué es lo que va a suceder hoy en Cataluña? Bueno, pues que como Artur Mas no está en la cárcel, sigue haciendo política. Y que como están en manos de la Esquerra Republicana y de la CUP, los pedecatos del Conde de Godó, pues están entre pedecatos y mentecatos, porque ya no se sabe qué pintan ahí. Quieren conservar el sueldo, pero ir al referéndum, pero que no se haga, pero que no se mueva, que no traspase, pero que tenga eficacia, pero que no tenga ninguna. No, nada. Ahora, venga. Fuera todos, despedidos, se acabó la nómina, se acabó. Mientras no se aclare la situación catalana, vamos a suspender este envío de dinero que nos quitan a todos los españoles, a todos. Y a través del Fondo de Liquidez Autonómica va a parar a los bolsillos de los golpistas. Pero en fin, hoy vamos a asistir a una reformulación del golpismo de Barcelona. Por supuesto, sin que el manso haya salido siquiera de Toriles. Pero es que es manso. No es que esté encerrado, no, está abierto. Lo que pasa es que el toro se ha quedado ahí a la sombra y no hace nada. Dice, no, ahí el público que se jorobe, que hay 41 en Madrid. Bah, ya saldré o no saldrá. Pero en fin, mientras tanto estos lo tienen complicadito.
Puigdemont podría destituir hoy a varios consejeros críticos con el referéndum, como le exige Junqueras a cambio de asumir la compra de urnas. El líder de la Esquerra pedía la destitución de Neus Munté, que podría ser recolocada como candidata a la alcaldía. La todavía portavoz niega un fin de ciclo en su partido, tal y como le recordaba de Páramo de Ciudadanos. Sin embargo, Jordi Turull, de Juntos por el Sí, ya suena como posible sustituto en Gobernación. Irene Rigau defiende que los cargos se repartan. Santi Vila, nombrado en sustitución de otro crítico, Jordi Baillet, defiende la purga.
Señora Munté, creo que han llegado ustedes a un fin de ciclo. Usted lleva ya demasiado tiempo en política. De hecho, han vivido siempre de la política. No conocen nada más allá de la política, salvo algunos años que ustedes pegaron un palo al agua. Fin de ciclo, señora Munté. Convoquen elecciones y vayamos a votar un gobierno que no se esconda y un gobierno que dé la cara. Gracias.
No, litulero,
que no le voy a tolerar que hablen esos términos de mis compañeros. Me agradaría saber su currículum profesional. Son ustedes unos grandes maleducados.
Que también sembla que es una mica normal.
Creo que es normal que no todo tenga que caer en el PDeCAT. Que la consejera Meritxell Borràs haya recibido el impacto de la actuación judicial, pues hombre, eso claro que ha generado comentarios, algunas sensaciones.
El gobierno de Cataluña colegiadamente está absolutamente determinado a hacer posible el derecho a decidir de nuestros conciudadanos para que puedan votar. No queremos hacer ninguna revolución. Algunos de nosotros, por nuestro perfil, creemos que podemos acreditar de sobra que en Cataluña, siempre que dependa de nosotros, no habrá ningún proceso revolucionario.
¿Qué entenderá este mendrugo por revolucionario? O sea, te cargas la Constitución, te cargas el Estatuto de Cataluña que emana de la Constitución, te cargas la ley electoral y te cargas el Parlamento de Cataluña. Y eso no es una revolución, porque tú lo digas, Espetec. Que no llegas a chorizo de cantimpalos. Espetec. Pues, ay, es que como yo soy del Conde de Godó, ¿cómo voy a ser revolucionario? Pues siendo un miserable golpista, que es lo que eres. Este niño, el Santi Vila, es el niño del Conde de Godó. Este es el favorito de la vanguardia para hacer de Durán y Lérida. Pero que es que aquello ya pasó. Que ya pasó. Que es que ya ni Lérida, o sea, nada. Hasta el que le llevaba la cartera de los indultos a Durán y Lérida, el Millo, pues está ahora millando al lado de Soraya y haciéndole la vida imposible al pobre García Albiol. Y también no sé para qué le sirven 2 metros de alapivo si no se hace respetar en el partido. Mejor si tuviera unos 60 justitos le echaba más valor a la vida. Que los grandes son muy falsos, no sé por qué, pero es así. Bueno, vamos ahora con la otra parte. Porque, por supuesto, si el PP fuera el PP y no esta cosa, y si el PSOE fuera el PSOE, pues de Redondo Terreros, el PSOE de Enrique Mújica, etcétera, pues no estaríamos como estamos. Es evidente. Si el PP fuera el de Mayor Oreja, el de Aznar, el de Iturgaiz, el de María San Gil, el PP vasco no habría desaparecido. Y estaría luchando. No sé la fuerza que tendría, pero existiría. Ahora no existe. Y si el PSOE fuera el de Redondo Terreros, el de Felipe González, hasta que de acuerdo con Cebrián se cargaron el pacto con el PP para acabar con el nacionalismo en el País Vasco, citaba el otro día Mayor Oreja el momento clave, el discurso del método, un artículo que es claramente golpista de Juan Luis Cebrián, donde dice el tío siniestro, con el PNV mal que bien íbamos tirando... Les iban tirando en la nuca a los que no estaban con ellos. Lo que pasa es que daban la cara. Desde entonces os habéis pasado al otro bando. Siguen, ¿eh? No crean ustedes que esto ha cambiado. Cebrián y Felipe siguen en que hay que acabar con el PP. Y dicen, pero entonces, ¿qué gobierno vais a hacer? ¿Qué régimen vais a hacer? Ah, ya veremos. Este es el perfil que ha tomado la cosa. Claro, el Partido Socialista con Iceta, la gogó, y con el chulito de discoteca, que es el Sánchez, pues naturalmente está llegando a un nivel. O yo no sé si van a anunciar algún resumen teórico o a lo mejor cantan. Lo mismo hacen Fiebre del Sábado Noche. Porque estos, bueno, además le encantaría a Sánchez ponerse así, bueno, y la gogó también bailando y tal. Ya lo han hecho. ¿Recuerdan que lo hacían con una bandera de 14 metros, una bandera española de 14 metros? Bueno, pues hoy van a ver cómo queman la bandera de 14 metros. ¿Pero qué dirán? No sé, lo que sí sé es que ayer Susana Díaz, por si acaso, es lo que abre hoy en El Mundo la portada, Susana Díaz dijo que de plurinacional nada, es más, ni nombra, ¿cómo que España plurinacional? Nada, Vete con la plurinacionalidad Andalucía y te sale la nación del quichi y de la quicha. Pero bueno, esperemos hoy a Sánchez y Deiceta, que siempre dan buen espectáculo.
PSOE y PSC presentan hoy el documento con su postura sobre el proceso separatista. Proponen recuperar el Estatut, más financiación para Cataluña, más cesiones en inmersión y una ley para dirigirse al Estado en catalán. En el 39 Congreso del PSOE quedó reconocida la plurinacionalidad que defiende Pedro Sánchez. Sin embargo, Susana Díaz no hace mención a este término en el documento elaborado para el Congreso Regional. En su lugar, se refieren a una Andalucía fuerte en una España cohesionada.
Bueno, nótese que las famosas naciones culturales consisten en que los que hablan en español, en Cataluña, no tienen derecho a nada. A nada. Y es la mayoría de la población. O sea, para llevarse bien con los separatistas, para ser lo que son los charnegos de los separatistas, los empleados, antes de la guerra les llamaban los murcianos, luego fueron los andaluzos, a los que insultan permanentemente y ellos tragan. A los que injurian sistemáticamente y ellos tragan, a los que multan sistemáticamente y ellos tragan, encima quieren darle aún más atribuciones a uno de los dos idiomas oficiales de Cataluña, porque se supone que el otro es el español, que es la lengua de la mayoría de la población, porque la mayoría de la población tiene como lengua materna el español, no el catalán. Bueno, pues nada, estos cipayos del imperialismo catalán, pues están para eso, gentuza. Pero bueno, ¿se acuerdan de cuando García Page era el que plantaba cara a Podemos y no iba a tolerar de ninguna manera el Frente Popular y tal? Pues ayer metió al Frente Popular en su gobierno para aprobar la pasta, los presupuestos, su nómina, y no ha entregado armas en Toledo porque hace mucho calor. Y porque no tiene, que si no las entrega.
Emiliano García Page, uno de los socialistas más críticos con Podemos, gobernará con la formación morada para salvar los presupuestos y, por tanto, su ejecutivo y su presidencia. Ofrece al partido de Iglesias una vicepresidencia y una consejería. En Madrid, mientras tanto, Podemos ha abierto expediente a Zapata y a 6 ediles más por no donar parte de su sueldo al partido, lo que ha desembocado en el cese de Zapata, que ayer explicaba que ya aporta ahora a Madrid 20.000 euros de los 80.000 que cobra al año.
En el Senado, a pesar del plante de la oposición en la comisión de investigación a la financiación de los partidos impulsada por el PP, sí se pudo interrogar al tesorero de Podemos, Daniel de Frutos. El popular Luis Aznar acusaba a la formación morada de contratar personal con cargo a grupos parlamentarios y de pagar sus sedes con dinero de diputaciones. Aún así, el PP presume de que no lo denunciará a la Fiscalía.
Yo lo que intento decirle es que las finanzas de Podemos, que están triplemente auditadas, no hay nada que vulnere el artículo 7 del cual estamos hablando, en el cual un gobierno o entidad extranjera esté financiando al partido. O sea,
mire, usted me ha reconocido al menos aquí dos hechos que son claramente ilegales. Al menos dos. Que es el crowdfunding.
No es ilegal.
Sí, bueno, bien. Que usted dice que no es ilegal. Yo le digo que sí.
Yo le digo que no.
Yo le digo que sí. Y segundo, las donaciones finalistas que hay en su partido político.
Pero vamos a ver si esto es al juez. Al juez, ¿por qué no lo hacen? Por la misma razón que pillan con medio millón de dólares a Monedero y, por supuesto, lo protege el murciélago. Porque son su protectorado, porque son su garantía de seguir en el poder. Están alimentando un monstruo, han creado un monstruo. Y el monstruo es el comunismo. Porque estos son comunistas, pero comunistas de los de Checa, ¿eh? O sea, estos no son de eurocomunistas, no es el rostro humano del socialismo, no. Estos son criminales, pero criminales. Ayer murió el símbolo de la resistencia contra el comunismo chino. Esa especie de Cuba gigantesca donde la gente dice que por hacer dinero va a llegar la libertad, las narices. Lo que ha llegado es la pasta para los del partido que se han quedado con el Estado. Igual que en Rusia. El partido único, el Partido Comunista, convertido en mafia a través de sus hijos, a quienes llaman bolsillos llenos, todos con su pequeña secretaria, que es como llaman a la adjunta, porque esto está inventado todo. Estos son los que hacen negocio. Dice, hombre, hemos inventado el comunismo, perfecto, tenemos todo el poder, pero mucho más dinero que los de antes, porque negociamos con todo el mundo, fantástico. Como somos 1.500 millones o 2.000 millones, ya ni se sabe lo que son. Oye, y todos callados. Pero este sí es un héroe. O sea, Zapata no. Y en la vida hay que elegir. O estás con Zapata o estás con este pobre Liu Xiaobo y con su viuda, que sigue encarcelada.
El disidente chino y premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, ha fallecido a los 61 años de edad por un cáncer de hígado en un hospital blindado y bajo custodia militar. Llevaba encarcelado casi una década por exigir la libertad de China en la redacción de la conocida como Carta 08. A lo largo de su vida, además del Nobel en 2010, recibió numerosos premios en reconocimiento a su labor como activista en su lucha por la libertad de China y la defensa de los derechos humanos.
Bueno, vean ustedes todo lo que contamos y comentamos en Libertad Digital, la elegía política, algunos fragmentos, porque todo está en Kailas, en la editorial Kailas, son las elegías al 4 de junio, que es año 89, cuando cae el muro. Cuando cae el muro, los chinos intentan que caiga también aquello, la muralla china, pero les pasan los tanques por encima. Y desde entonces han empezado a hacer dinero y con el dinero compran Occidente. Y nadie pide la libertad de esta gente. Y es de un salvajismo. O sea, el comunismo chino es de un salvajismo podemita. Bueno, y lo que es ya totalmente podemita, en el género salvaje, es lo de sus padrinos. Estos que no quiere investigar el PP. Que no, que sí, que no, que sí, que sí, que no. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a ver, el medio millón de dólares de Monedero, ¿de dónde viene? ¿Qué es? ¿Un crowdfunding? Porque aquí todo gilipuertas en España se inventa un latinajo, que ahora es un anglosajonajo, y ya parece que ha estudiado. Crowdfunding quiere decir pedir dinero. Pues a pedir le han llamado toda la vida a pedir. O sea, no es crowd, no, pedir. A veces robar directamente, pues si pides al presupuesto lo que haces es robar. Pero pedir, dice que anda, este anda pidiendo. Ahora no, dice... No, es un crowdfunding. Majaderos. Bueno, pero en Venezuela, los jefes, los creadores de Podemos, siguen matando a la gente. Y por supuesto, el mansazo de la Moncloa sigue sin ponerle la proa a los sicarios de Podemos aquí, a los que Podemos es Maduro y Maduro es Podemos. Son la misma cosa.
En Venezuela ya son 95 los muertos en las marchas de la oposición. Esta madrugada una profesora de 56 años ha sido asesinada durante las últimas protestas de un disparo en la cabeza. Este fin de semana varios expresidentes latinoamericanos viajarán a Venezuela para el plebiscito convocado por la Asamblea Nacional. Esta madrugada además ha reaparecido Óscar Pérez, el piloto que atacó con granadas la corte de Venezuela. Rodeado de encapuchados ha comparecido para Televisión Española en el lugar donde fue asesinado un estudiante. Al terminar todos han huido a la carrera.
Es hora de que este narcogobierno no caiga. El 18, un trancazo general nacional sin retorno. Hora cero. La consulta popular se hará. Con dignidad. Estaremos en la calle defendiendo al pueblo.
Bueno, a este no lo han elegido nadie. O sea, conviene... los que tenemos algo de experiencia en esto, cuidadito, ¿eh? Estos tíos tan machirulos y tan hechos para adelante, o son de la bofia o lo parecen. Y cuando se está llevando un proceso masivo, pacífico, cuando viene un tío que no tiene un ejército detrás, hombre, si tiene un ejército detrás, bienvenido sea, a ver si acaba con todos estos. Pero si no lo tiene, estos numeritos, al final, ¿esto en qué desemboca? Pues en que el otro dice, ven, nos están atacando. Y lo ha montado él. En fin, vamos a ver cómo está el tráfico. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días, pues en estos momentos en Madrid hay tráfico denso en el Paseo de Acacias, en las entradas y salidas de la capital, en la M30 y también en el entorno de la rotonda Marqués de Vadillo. Veamos ahora cómo se circula por el resto del país de GT. Israel Martínez, buenos días.
Buenos días, hay dificultades en estos momentos en la Comunidad de Madrid, retenciones en la M40 entre Vallecas y Coslada y entre Pozuelo y los túneles del Pardo. Tráfico lento en la A6 entre Majadahonda y La Florida, en la A5 en Móstoles y en Cuatro Vientos. También se van a encontrar con retenciones en la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz o en la A4 entre Valdemoro y la localidad de Pinto. En Barcelona, tráfico lento en la B10 y la B20 en la ciudad condal, en la AP7 en el Papiol y en la C58 en San Quirze del Vallès. Dificultades en Valencia, en la B21 en Puig, está cortado el carril izquierdo y el derecho en sentido Valencia debido a un accidente. También hay dificultades en Asturias por una avería en el puerto de Pajares, en el kilómetro 79 de la Nacional 630 y en Lugo, precaución con el incendio de un vehículo en la A6 en la zona de Asnogay.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana en Es Radio con Sara Sanz y Rubén Fernández. Estamos hartos de decir, pero no nos cansaremos, que esto de las comisiones parlamentarias ocupando el lugar de los jueces, pero en realidad para salir en la tele, para montar el numerito y tal, esta pasarela Cortes, pues es una tomadura de pelo y es una burla a la democracia. Nuestros representantes están ahí para hacer leyes, no para hacer el payaso. Y ayer vimos, pues una vez más, pero ayer se vio con absoluta claridad, pues hasta qué punto es una payasada, es un montaje ridículo, que llamen a comisiones cuando no tienen ninguna autoridad. Pero vamos a ver, si formalmente las Cortes reprueban, execran, injurian, detestan y dicen que tiene que irse de la vida pública un ministro y no pasa nada, ya me dirán ustedes para qué vienen estos numeritos de hacer como que juzgan no se sabe quién y no se sabe qué. Ayer llamaron a un tesorero del PP que tiene más de 80 años, que está sordo como una tapia y además si no está sordo se lo hace. Y además, que como eso es una tomadura de pelo y encima el tío es gallego y es un gallego espabilado, pues encima se rió de todos, los otros se reían de él, pero él hacía como que no oía. Bueno, fue un espectáculo verdaderamente, bueno, lo que es el Parlamento, lo que son esas comisiones. Pero a ver, si es que es una cosa ridícula. Es mucho mejor que pongan la máquina de la verdad de Conchita, que es una cosa más formal, ahora que han acabado con lo que era bueno, el Sálvame Deluxe, y si no, que los lleven al Sálvame Deluxe política. Y entonces ahí con el polígrafo les preguntan, ¿se llevó usted dinero negro de tal y cual? Sí. Miente. Como hace Conchita, que es muy formal. Conchita es de fiar, pero el Parlamento no. Bueno, ayer el espectáculo de Naseiro, Rosendo Naseiro, con, repito, más de 80 años y sordo, pues era una cosa, decir, bueno, ¿y por qué no traéis ahora una guardería también para que opinen? No, así para tenerlos de todos los colores. Y luego cantáis el Viva la Gente y el Cumbayá. Payasos. Bueno, el espectáculo, bueno, vamos a contarlo y van a ustedes a escucharlo. Luego hay que verlo, ¿eh? Vayan a Libertad Digital, que hay una pieza en la que está Naseiro con Tardá. ¿Cómo será, cómo sería la cosa de grotesca que hasta el antropoide de la Esquerra, que es un paso atrás en la evolución? O sea, era, fue Neandertal, Cromañón, Tardá. Bueno, pues Tardá no, Tardá es un salto atrás. O sea, es Homo sapiens sapiens, Homo solamente sapiens, Homo, Neandertal y Tardá. Bueno, pues el antropoide, hasta el antropoide se reía. Tiene algún rasgo humano, por lo menos humanoide. Y le dio la risa. Me gustaría llegar a su edad, le decía el otro. Usted no va a llegar, está muy gordo. Pero estas son las comisiones del Parlamento. Las podían meter por donde amarga la nómina.
La comparecencia de los extesoreros del Partido Popular en la Comisión Parlamentaria del Congreso deriva en un fuerte choque político. Esquerra y Ciudadanos llegaron a ridiculizar a Rosendo Naseiro por sus incoherencias, cambios de discurso, su edad y su sordera. Escuchamos sus enfrentamientos con Toni Cantó y Joan Tardà.
El otro día tuvimos al tesorero mudo, hoy tenemos al tesorero sordo. Y no sé muy bien qué es lo que vamos a tener.
Presidente, eso es un bueno, insulto. Bueno.
Si no me escucha,
usted no sabe cómo va a estar mañana. Yo cuido,
yo cuido
mi salud. Yo estoy muy sanito.
Señor Naseiro, lo he dicho con todo el respeto del mundo.
Sí, pero
sí, con todo el respeto del mundo.
Por cierto, cuando tenga su edad estaré peor que usted. Posiblemente. No lo he oído, señor Naseiro.
Estará peor que tú.
Cuando tenga mi edad, por supuesto que va a estar peor, porque claro.
No lo he dicho en broma, no lo he dicho en broma.
No sé si estará hoy.
Bien.
No cuando tenga mi edad, a lo mejor no, usted no llega a mi edad.
Me gustaría llegar a su edad. Pero
ojalá,
sí,
ojalá
pero llegue, señor Naseiro.
Ojalá llegue usted, pero
señor
no
Naseiro,
se llegará que está muy gordo.
Bueno. Para esto cobran. O sea que no, muchas veces hemos defendido a Toni Cantó, pero el teatro es el teatro. Y esto, o sea, las Cortes no pueden ser el hemicirco. Pero es que esto no es ni hemi, es que es el cuarto circo, o sea, es que no llega ni a la cuarta parte de un circo. Puede ser más mamarracho. Pío, saca un señor que tiene 80 y tantos años. Pues lo que te diga, pues sí, es igual. Si además diga lo que diga, ya no puede ni siquiera ir a la cárcel en el caso de que confesara un crimen. Además, ¿qué crimen? ¿Pero quién va a hablar de crímenes? ¿Tardá? ¿De la Esquerra? Pero hombre, por los clavos de Cristo. Bueno. En el Senado, Comisión Venganza de Investigación. Como tú me investigas a mí, pues ahora yo te voy a investigar a ti. Dice, ¿y eso de qué sirve? No, de nada, pero así te jorobo un poco. Esta es la historia. O sea, como en el Congreso y hacen el imbécil, pues ahora en el Senado vamos a hacer el idiota. No vamos a ser menos. Oye, que cobramos lo mismo. Y además tenemos sauna y piscina. Tan ricamente. Pues nada, a la venga, payasadas.
PSOE, Podemos y Ciudadanos plantan al PP en la Comisión de Investigación de Financiación en el Senado por considerar que se trata una farsa para tratar de tapar las comparecencias en el Congreso. El único senador que se quedó fue el popular Luis Aznar tras el plante en bloque de la oposición. Escuchamos a los portavoces de Ciudadanos, Podemos y PSOE.
Ciudadanos renuncia a formular cualquier tipo de pregunta a los comparecientes citados ante esta comisión bajo el plan de trabajo sectario, manipulador y viciado.
Que es una comisión cuyo único objetivo es tapar las vergüenzas del Partido Popular.
Porque pretenden hacer de un instrumento como es una comisión de investigación, no olvidemos que está reconocida por la propia Constitución, un fraude y una trampa a nuestra democracia.
Cuando se puede hacer trampa legalmente, eso es lo que es un fraude, es la comisión. También dice que la Constitución que los españoles tienen derecho a la vivienda. Y salvo en el caso de Spivak, que tiene derecho a la vivienda subvencionada, y además le ha regalado Cifuentes Telemadrid, entre Cifuentes y Aguado, para que tenga vivienda y luego segunda casa, pongan Telemadrid, ahora es Spivak. O sea, montas el número y luego te fastidias porque los otros utilizan tu misma legalidad para darte en las narices. Pues no utilices lo que no tienes que utilizar. Si tienes algo que denunciar a los tribunales, pues si lo hacen para salir en la Sexta. Si es todo una mamarrachada y una sandez. En fin. Se ha producido un fenómeno curioso. Ya saben que los franceses, desde que le cortaron la cabeza a un rey, pues viven soñando con tener un rey absoluto. O sea, en realidad no se han curado nunca de... Si pudieran tener a Luis XIV, esa cursilada de Versalles, pues si pudieran tener a Luis XIV, mejor, ¿verdad? Pero a falta de Luis XIV, pues tuvieron a Napoleón. Y si le cortaron la cabeza a un rey para nombrar a emperador a un tío de Córcega. Pues sí, sí, sí. Oye, también la gente de 1,50 tiene derecho a ser emperador siempre que conquiste Europa. Mayor genocida de la historia europea hasta entonces. O sea, en España, unos 300.000 muertos en la Guerra de la Independencia por la invasión de aquel infame sujeto, cuya tumba es una venganza, porque es como un bombón de Nestlé gigante. Esos bombones que hacen así, en las cajas rojas de Nestlé, que te prohíben en la dieta, pues así es la tumba de Napoleón. Es una cosa horrorosa, pero a ellos les encanta. Bien, pues allá ha ido Trump. Y como Macron es el Napoleón, pues Napoleón, o sea, Macron, Napoleón Macron, pues ha recibido Trump. ¿Y qué es lo que quiere Macron? Macron quiere aparentar que Francia manda en el mundo, pinta en el mundo. ¿Por qué? Porque es francés. Y es al revés que los españoles. Aquí nos creemos menos de lo que somos y allí se creen más de lo que son. Y le gusta además aparentarlo y lo disfrutan. Así que dice, vamos a ver. Aquí, a este tío que es el poderoso, el que tiene el único que tiene un ejército de verdad en el mundo, como es tan zafio, tan vasto y tal y cual, pues todo el mundo lo trata mal. Yo que no soy nada, pero que en 7 meses me echo con la presidencia de la República, voy a convertirme en su interlocutor. Como Inglaterra se ha ido, la Merkel bastante tiene con los refugiados y tal, ahora yo voy a ser el interlocutor. Y claro, coge al otro, que nadie le dirige la palabra. Bueno, y después de haber dicho gansadas monumentales, ayer le dio un masaje. Pero un cariño. O sea, Brigitte, a la señora Trump actual, yo me confundo a veces de mujer de Trump, en fin, la imponente, bueno, le dieron un cuidado, la llevaron por aquí y por allá, se fueron a cenar de parejas en París. ¿Qué más quiere un cursi, un rico de Nueva York, que ir a un sitio así escogido, pequeñito, tipo una pizzería, pero francesa, es decir, el triple de cara y de parejas? Bueno,
Trump se ha ido encantado. Macron es nuestro interlocutor. Los grandes traidores en las dos guerras de Irak. Oye, le ha hecho un envolvente. Le hablo en francés, que el otro no entiende nada. Pero la Ivanka sí, porque claro, estos sí, vienen además del este, allí te hablan francés, italiano, inglés y sobre todo necesidad, que es el idioma más socorrido. Bien. Bueno, total que aparece Macron, que el otro día parecía que le echaba la bronca. Bueno, menos lo que ustedes están pensando todo.
Trump y Macron se han reunido por cuarta vez en menos de dos meses. En esta ocasión, el presidente estadounidense ha hecho una visita oficial a Francia, invitado a participar en los actos oficiales del día de la toma de la Bastilla. Ambos han mostrado su sintonía respecto a Siria y Rusia, pero han mostrado diferencias en la política medioambiental y los acuerdos de París.
Sí, algo podría ocurrir respecto al acuerdo de París, pero hablar de ello nos llevaría algún tiempo. Si ocurre algo, sería maravilloso, y si no, también lo sería. Veremos qué pasa.
Esta relación es muy importante. Tenemos muchas discrepancias, tenemos muchas diferencias hacia Rusia. Pero en el contexto actual, especialmente en Oriente Medio, es una necesidad trabajar juntos, intercambiar información, poner en común diferencias y tratar de encontrar soluciones. Esa es mi relación con Rusia.
Bueno, pero esto es la parte de diferencias. En el momento de las semejanzas es que tendrías que poner rombos. Sí, pero es... Aunque tengamos diferencias, nuestra relación es indestructible. Hoy Trump va a presidir con Macron el desfile de las Fuerzas Armadas del 14 de julio, que allí no es clandestino como en España. Ahí es el gran día. Aparte que es el día en que la gente rompe a todo, el 14 de julio, anda que no hay películas. La FIA du 14 de juillet, la fille que se hace femme y a veces pues se queda embarazada porque... Hay muchos hijos del 14 de julio, pero no por la República, sino por las costumbres de celebrarla. Pero va a estar, desfilan 200 soldados norteamericanos junto con los ejércitos franceses, recordando que por dos veces los Estados Unidos han salvado a Francia. ¿Y si no de qué? Ni en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda. En la Segunda estaban con los nazis y en la Primera estaban contra la pared. Hay que reconocerle a Macron que tiene una cara dura extraordinaria, pero que para su país, para lo que le interesa a su país, lo está haciendo muy bien. Primero monta el número de tal, pero a la hora de la verdad, hoy, que es el día del desfile de la verdad, con las fuerzas militares de verdad, pues a la Force de Frappe, que es un mini ejército nuclear que tiene Francia, para presumir de gol, pues ahí está Trump, que tiene un ejército de verdad, al lado de Macron y saludando a la bandera y a la otra bandera y a la bandera que pase y a la que tenga por venir y a los soldados americanos. Ya verán cómo este se levanta. Y hablando un perfecto inglés, al final cantará lo que haga falta. Congratulations, we the people, no sé, village people, lo que sea menester. En fin, Toshiba, Vanessa, que sigue haciendo un calor horrible.
Sí, Toshiba aire acondicionado. Compra ahora, disfruta del verano y sigue disfrutando todo el año con la bomba de calor de Toshiba, la mejor amiga de tu bolsillo cuando llega la factura de la luz. Escribe, quiero un Toshiba en tu navegador y ellos te envían un instalador especializado a tu vivienda o negocio.
Muy bien, una pausa y vamos ya con la economía. Nos trae Beatriz García una buena noticia para los accionistas del Popular, para los que fueron, podríamos decir, atracados en la última compra de acciones, algunos empleados incluso del Popular.
Es la mañana, es radio.